Santiago. Solicita presupuesto sin compromiso en Polígono Sangróniz y Berrecalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
En Radio Popular, las cosas bien hechas.
Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye, ¿cómo va en Radio Popular? Comenzamos.
Erri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Y por supuesto también con Javier Caño, al que saludo. ¿Qué tal, Arrachaldeón?
Ah, Arrachaldeón.
Bueno, pues que tenemos la vuelta por aquí dando vueltas, y nunca, mejor dicho, porque tenemos un helicóptero dando vueltas aquí, y vamos, que no nos, casi no nos escuchamos. Vuelta a Bilbao, y enseguida nos vamos a ir hasta la explanada de San Mamés, donde está Dani Guerreiro, para contarnos la última hora del arranque de esta undécima etapa, en la que la capital vizcaína, pues es arranque y final de la vuelta. Vamos a hablar con uno de los jugadores más destacados del arranque de la temporada, Alex Berenguer, directo desde Lezama, donde esta mañana no ha terminado el entrenamiento, bueno, ha trabajado aparte. Escucharemos a Alex, lógicamente, pues por cuestiones que no tienen que ver, por ejemplo, con Laporte, habrá que preguntarle, pero no es el portavoz del club.
Y no es su papel.
No, y esperemos que dentro de poco pues se pueda solucionar esto. Trataremos de hacer un recorrido, iba a decir turístico, alrededor de cómo están siendo este camino. Caminar de momento tortuoso desde fuera, ya veremos cómo es desde dentro cuando nos lo cuenten, pero ahora mismo Laporte no está inscrito ni en la Liga ni en la Champions.
Para nada, efectivamente, de momento no es jugador del Athletic Club porque no ha anunciado así el club.
Bueno, pues luego pondremos que ahí sí que hay algunos jugadores, por lo menos uno, que pudo inscribirse después de cerrarse el plazo. Vamos, nos agarramos a ese clavo ardiendo y luego pues que nos cuenten bien, porque los árabes han hecho la jugarreta que tiene pinta de que han hecho, porque tanto la Liga como la Federación están, lo tienen claro, que el Athletic hizo, entregó los papeles en tiempo y forma.
Sí, parece que sí.
Lo contaremos. Y después tenemos, pues, Gabarra, ¿no? Lógicamente. Además, con hoy César García, que, bueno, vuelve. Sí. Yo tengo ganas de hablar con él, porque además suele ser bastante crítico. Y a ver qué nos cuenta. Y Beli, que Belilla creo que nos viene también en el día de hoy. Todo ello hasta las 3 de la tarde en una nueva edición del Oye Cómo Va, que llegará, desde la 1:30 y hasta las 3 con vuestras opiniones en el 688-89-3635. Y el saludo de quien te habla, José Luis Blanco, Guaymán. Arrancamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Brum y más pi. Siempre a tiempo. Pi. Puerta a puerta. Pi. Al trabajo. Brum. No, al trabajo Brum no. Al trabajo también pi. Pi, pi, pi. Euskadi se mueve bien. Avanzamos con un transporte público sostenible, de calidad y accesible para todas las personas. Gobierno Vasco.
Lancopi. Somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi. Suministro de papelería y material de oficina. Servicio de copistería, tesis doctorales, edición de libros y publicaciones. Lancopi. Desde hace 40 años a su servicio.
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eus y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
Y bueno, sintonía de ciclismo. Viajamos directamente, hablando de ciclismo, a San Mamés. Sí, no es un juego de palabras, sino que es así. Dani Guerreiro, arratsaldeón de nuevo. Que has estado hablando en el informativo, en el magazine. Y hombre, había que hablar en el espacio de deportes de esta casa, claro. Arratsaldeón.
Arratsaldeón, guay. Javier, ¿cómo estamos? Pues aquí viviendo un ambientazo, el que tenemos en los aledaños de San Mamés, que hoy aparca el balón de fútbol para disfrutar de la bicicleta de los amantes del ciclismo, porque se presenta una preciosa undécima etapa de esta Vuelta Ciclista a España, que acaba de comenzar. Muy, muy, muy precisos en el tiempo. A la 1:30 arrancaban todas las bicis, todos los ciclistas, los corredores dispuestos a pelear por esta undécima etapa, cuya meta está muy cerca de la salida, porque la tenemos en Gran Vía, a la altura de María Díaz de Haro. La salida ha sido en Licenciado Poza, en Pozas, desembocando con San Mamés. Muchas banderas de muchos países, por supuesto, las de Palestina siendo protagonistas, pero de otros rincones de la tierra, como de Colombia, de Uruguay, de prácticamente todas las nacionalidades de los ciclistas que tenemos en liza en esta Vuelta Ciclista a España. Muchos aficionados que se han desplazado hasta Bilbao desde diferentes puntos del estado también. La pasión por el ciclismo se vive sobre todo en el norte, pero también desde Madrid, desde muchos puntos nos visitan para disfrutar, pues por supuesto, de nuestra gastronomía, de nuestra cultura, pero también del deporte como amantes de la bici. Y aquí el ambientazo es insuperable. Ahora muchos me comentaban que se irán desplazando a otro de los puntos del recorrido, a uno de los puertos que tenemos, cinco de categoría 3, otros dos de categoría 2, que son los del vivero, pero desde luego que la jornada se presenta muy, muy bonita para los que sienten el amor por el ciclismo.
Bueno, y te has encontrado con gente variopinta, como dices, ¿no? De muchos lugares, no solamente gente de Bilbao, de Vizcaya, que es lo lógico, sino que esto llama incluso al otro lado del charco.
Sí, 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 sí. Primero, en el magazine que citabas, hablaba con una pareja que venía de Bahamas, de las Bahamas, de luna de miel. No sé cómo le ha convencido el marido, porque la esposa no sentía tanto la pasión por el ciclismo, pero él le ha convencido para venir aquí a Bilbao a disfrutar del ciclismo. Pero es que, más allá de esto, hemos conocido a la familia de uno de los ciclistas que está formando parte del pelotón ahora mismo, que acaba de salir de aquí, de San Mamés. Apuntad el nombre, porque apunta maneras, desde luego. Tomás Silva, uruguayo, 58º en la clasificación general, que no es mal puesto, el puesto 58 para ser el debut, ojo a esto, en una de las tres grandes vueltas del bueno de Tomás Silva, con apenas 23 años. Pues de casualidad nos acercábamos a una multitud de banderas uruguayas y pues mira, escuchadlo. Y me he encontrado aquí en la explanada de San Mamés con dos uruguayos, se les ve a kilómetros, con banderas, con gorras, con toda la indumentaria. ¿Desde dónde venís, evidentemente? ¿Dentro de Uruguay? ¿De qué punto?
Buenas tardes a toda la audición. Bueno, venimos de Punta del Este, Maldonado, Uruguay. Tras un sobrino, Tomás Silva Causán, de Caja Rural. Bueno, a seguir toda la vuelta.
Qué bueno, ¿toda la vuelta estáis siguiendo?
Toda la vuelta, toda la vuelta.
¿Cómo os llamáis?
Yo, Javier.
Y María José.
¿Ambos sois amantes del ciclismo?
Sí, somos familiares, sí. La mamá de Tomás es mi prima. Así que bueno, un orgullo que él esté corriendo.
Hombre, por la familia hay que hacer estos esfuerzos, ¿no?
Mucho, mucho. Lo seguimos de chico porque es el más chico de la familia. Y bueno, yo también en mi época corrí 20 años. Y está, por supuesto, los dos años pasan y uno deja, pero siempre la pasión es el ciclismo, ¿no?
O sea, la pasión por el ciclismo, ese amor ya está en la sangre, ¿no?
Sí, claro. Y más cuando un chico de Uruguay sale a buscar su sueño a Europa, hay que seguirlo hasta la muerte. Y la primera es la primera, por eso unimos la Vuelta a España.
Qué bueno. Y bueno, lleváis todo el recorrido, undécima etapa esta, vais punto por punto. Imagino que no habrá sido fácil hacer todo este itinerario, ¿no?
No, pero bueno, tenemos un amigo que vive acá en Valencia, Marcelo, y él nos prestó un motorhome. Así que bueno, andamos en motorhome dándole toda la vuelta.
Sí, bueno, y por supuesto está el papá de Tommy acá, que es primo nuestro, y la señora, que acaba de llegar justo, y ellos se mueven en un coche y nosotros en la motocaraván.
¿Y cómo estáis viendo a Tommy, a Tomás, en esta vuelta?
Bien, por suerte viene bien, está ahí entre los 50, y realmente viene bien. Nunca ha corrido una vuelta tan larga, ¿no? Siempre de 10 o 11 días, pero no de 21.
Desde luego, como debut en una gran vuelta, en una de las tres grandes, ¿no?, que se conoce, es buen comienzo.
Sí, claro, y para nosotros, por ejemplo, para la afición en Sudamérica, la más linda es para la Vuelta a España, ¿no?
Claro, es la que más amor tenéis, más que incluso que el Tour de Francia.
No, sí, claro, yo prefiero la Vuelta a España que no el Tour.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y hoy cómo vais a vivir la etapa? Aquí estáis en la salida. No sé si luego vais a ir a algún otro punto del recorrido.
Sí, vamos a ir a un puerto y después vamos a realizar el circuito. Yo creo que si se puede dar, él va a estar ahí adelante.
Sí, ¿le ves en la escapada?
Sí, si Dios quiere, sí. Vemos que tal vez podemos entrar a disputar la etapa, a ver.
Desde luego que Tommy los ánimos los va a sentir, ¿eh? Porque allá donde os vea, en el puerto, os va a sentir de cerca con esas banderas.
Sí, claro, estamos todos siempre alentándole. Bueno, y para él sabemos que es importante también. Y bueno, por eso vinimos, digo, porque se merece que lo acompañemos.
Aquí vemos a dos, pero más miembros de la familia, ¿habéis venido?
Sí, está el papá y la señora que está acá, atrás nuestro, de nosotros.
Oye, pues a disfrutar de esta bonita etapa. No sé si antes habíais estado en Bilbao alguna vez.
No, nunca en Bilbao. Acá está el papá, mira.
Ah, mira, aquí está el papá de Tommy también disfrutando con otra de las banderas de Uruguay. ¿Y qué os está pareciendo Bilbao? Que me decís que es la primera vez que estáis aquí.
Bueno, una ciudad preciosa. No la conocíamos. Nosotros habíamos venido a hacer el Camino de Santiago en bici en el 2019, pero bueno, esta zona no la conocemos, así que increíble, muy lindo.
Pues a disfrutar del día, de esta etapa y por supuesto de la vuelta, y deseando lo mejor a Tommy.
Claro, gracias a usted y bueno, por supuesto, sí, todo el éxito a Tommy y bueno, hasta el final. Y gracias a usted realmente por difundir este lindo deporte.
Bueno, vamos arriba Uruguay con el Tommy a muerte.
Arriba Uruguay y arriba Tommy. Ahí escuchábamos a parte de la familia que se ha desplazado para vivir de cerca y, por supuesto, para animar a uno de los suyos.
Bueno, pues Dani, la gente variopinta, sí. Impresionante. Así da gusto, ¿no? Encontrarte con aficionados y luego hay veces que se critica, ¿no? Este tipo de eventos donde pone la ciudad de dinero, pero claramente sí que pone en el mapa Bilbao, está clarísimo.
Hombre, sin duda, mira desde qué rincones llegan, ¿no? Desde Uruguay, conociendo Bilbao, la primera vez que están aquí, y pues con un buen motivo, ¿no? Como es seguir al sobrino, en este caso, a uno de sus familiares, que está disputando nada más y nada menos que esta Vuelta Ciclista a España, que no serán muchos los casos, pero fíjate, de casualidad, pues nos hemos encontrado con familiares de uno de los corredores que vamos a seguir muy de cerca, ¿eh? Guay, porque yo ya tengo curiosidad por ver, bueno, esta etapa en concreto, porque ya nos decía que tiene buena pinta para Tomás Silva. Veremos el puesto en el que acaba. Mañana lo comentamos en el Oye Cómo Va.
Bueno, a ver, que creo que con el tiempo no se va a nublar y vamos a poder seguir toda la etapa. Recuerda que pues una de las últimas veces que estuvo Bilbao, luego lo que es el Puerto Vizcaya no se podía ver. Y bueno, y en el día de hoy yo creo que se va a poder disfrutar. El horario previsto más o menos de llegada de vuelta, es decir, de final de etapa, ¿qué hora es?
Para la gente que sale de trabajar a las 5, parece buena hora, porque en torno a las 5:20, en el mejor de los casos, si van a buen ritmo, al mayor de los esperados, sería en torno a las 5:20 la llegada a Gran Vía, más o menos sobre María Díaz de Haro, ahí está la meta, y en el peor de los casos, tampoco se retrasaría demasiado, pero sobre las 6:20, menos cuarto, también podríamos vivir ese apasionante final de etapa aquí en esta Bilbao.
Bueno, pues Dani, cremita de sol, ya sé que estás moreno, sí, pero que está pegando fuerte y en esa explanada hay espacio de sobra para que te pegue una buena insolación. Es que ricasco, Dani.
Es que ricasco, compañeros.
Bueno, pues enseguida vamos hasta Lezama. Venga, va.
Ponte a punto después de las vacaciones. Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, te recordamos que una revisión a tiempo puede prevenir problemas oculares. Más de 38 años de experiencia es nuestra mejor garantía. Pídenos cita en Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro.
El 4 de octubre, en el Polideportivo Artunduaga de Basauri, el mejor K1 profesional. Bilbao Grand Slam presenta, desde Turquía, Serdar Sayık contra Anuar por el título profesional Waco Mediterráneo. Luis Baca por el título nacional FEC, además de 5 combates internacionales, y el actual campeón del mundo, Sergio Dinamita Sánchez. Desde las 20 horas, no te lo puedes perder.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
¡Gracias!
vais a permitir que arranque la entrevista con Ernest Berenguer. Así. El gran Zucchero. Y viajamos directamente hasta Lezama para hablar con uno de los jugadores más en forma del Athletic, Álex Berenguer. ¿Qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues bien, ¿no? Entiendo, ¿no? Con este arranque de temporada en lo personal y en lo deportivo, supongo que satisfecho. Eso sí, creo que en el entrenamiento de hace un rato has trabajado un poco aparte, ¿verdad? Entiendo que por alguna pues prudencia, ¿no? De cara a que todavía hay tiempo para el siguiente partido oficial.
Sí, tuve un pequeño golpe en el partido contra el Betis, pero nada, o sea, un poco hay que regular un poco también las cargas y nada, la verdad que me encuentro muy bien, físicamente me encuentro bien, mentalmente, y bueno, yo creo que eso se ve, ¿no? Luego en el campo, porque disfruto, me divierto con los compañeros y bueno, y más aún si hemos conseguido 9 puntos de 9 puntos.
Sí, la verdad que este arranque de temporada podemos decir que prácticamente he soñado, digo, tanto en el plano personal, digo, de individualmente dentro del terreno de juego, como en el colectivo. 3 partidos prácticamente, pues lo has jugado todo, ¿no? Y lo has jugado casi en todas las posiciones, digo yo, ofensivas. No sé cómo encaja un poco todo ello, ¿no? Y me gustaría preguntarte precisamente por eso, por cómo se trabaja, cómo trabajas tú, no sé si sabes antes de los partidos en qué posición vas a estar o no, pero claro, entiendo que es distinto ser 8, ser 9, jugar por la izquierda, por la derecha.
Bueno, yo al final siempre lo he dicho, creo que bueno, yo estoy a disposición de Ernesto y él decide dónde ponerme. Creo que bueno, que tengo la capacidad, ¿no? para jugar en varias posiciones, y creo que lo he demostrado en estos años. Y bueno, pues al final es un poco mentalizarse, ¿no? En dónde vas a jugar. Si vas a jugar delantero, pues sabes que tienes que recibir más de espaldas, si hoy juegas de 8 también, y pues bueno, en banda sí que estoy más acostumbrado porque ha sido mi posición de toda la vida. Y entonces, pues bueno, es un poco ir acostumbrándose a lo que pide el míster.
Uh-huh. Renovado hasta el 27, momento dulce, podemos decir, en lo deportivo. Entiendo que en lo personal también, ¿no? Pues que creo que ha sido Aita y esto puede cambiar un poco las circunstancias, ¿no? Las horas de descanso y demás. Y bueno, pues parece que estabilizado, ¿no? Definitivamente como... yo soy muy de baloncesto, te lo digo así para empezar. Como... esa situación de sexto hombre, que en el caso del fútbol pues un poco distinto, pero digo, porque el sexto hombre en la NBA, por ejemplo, es un jugador que juega incluso más que los propios titulares. Te da igual, ¿no? Esto de titular o no, sino de ayudar al equipo.
Sí, al final esa es la cuestión, es ayudar al equipo en lo que se pueda, lo que se necesite, y pues si es en la banda derecha, la banda derecha, si es de delantero, si es de media punta, al final es ir sumando minutos y ayudar al equipo, que es lo más importante. Luego, pues bueno, sí que es verdad que pasados los partidos, pues siempre hay lesiones, etc. Pues bueno, yo siempre intento estar disponible y creo que lo consigo porque físicamente estoy bien.
En lo deportivo, 3 victorias, supongo que, bueno, lo vi en redes sociales, creo que del propio club, pues recordando ese bacalao desde el punto de penalti en la Cartuja, fue el retorno a uno de los momentos, entiendo que, pues ya de por vida, para los que lo vimos, entiendo que in situ tuvo que ser una barbaridad. ¿Te ha cambiado algo ese bacalao que decimos en esta casa de Radio Popular?
Bueno, pues yo creo que fue un gol histórico, ¿no? El sacar la gabarra después de 40 años es algo histórico aquí en Bilbao, y pues bueno, es una emoción increíble, ¿no? El ver toda la gente, es que la gente ya ni celebraba, o sea, estaban llorando de toda la tensión que habían pasado en la final, y fue un momento súper súper emotivo y súper feliz de poderlo haber conseguido con mi gol.
La verdad es que es recordar uno de esos momentos, yo creo que a todo el mundo le sigue poniendo la piel de gallina, pero esto es deporte, hay que seguir, ¿no? Y los objetivos tienen que seguir, y fíjate que después de aquel gran título de volver con una copa, Champions. Está a la vuelta de la esquina. La gente ya sé que está volviendo loca con los viajes, que si me da para ir hasta Newcastle, que parece un sitio maravilloso para volver, para ir a Alemania, lógicamente, para medirse al Borussia, pero claro, vosotros también tenéis que centrarnos en lo deportivo, es decir, hombre, nosotros queremos disfrutar de la Champions, pero bueno, vamos a competir, que para eso nos hemos clasificado.
Hombre, eso está claro, eso que lo piensen nuestros familiares y amigos, nosotros nos dedicamos a entrenar y a estar bien, pues eso, sobre todo físicamente, que nos ha costado un poco en pretemporada, pero bueno, al final yo creo que hemos llegado al inicio de liga como teníamos que llegar, y bueno, pues ahí están los resultados, 3 victorias de 3, y ahora pues bueno, tenemos un pequeño parón ahora que yo creo que nos viene bien a todos para seguir trabajando y mantener esa forma física. Y bueno, pues ahora ya sábado que viene jugamos contra el Alavés, que es un partido muy importante en casa, y luego ya pensaremos en el martes contra el Arsenal.
Supongo que el cuerpo técnico se estará, ¿no?, siendo bastante pesado, ¿no? Primero el derbi y luego ya llegará el Arsenal, que luego la ciudad se va a volcar. No sé, yo recuerdo bastante joven, entre comillas, el sonido de la Champions en San Mamés, y para pues prácticamente la totalidad de la plantilla va a ser pues la primera vez, para muchísimos aficionados, toda la área Armaya seguramente, va a ser la primera vez que suene el signo de la Champions en San Mamés, pero primero a la vez, ya entiendo, pero claro, a todos nos llevan hasta allí.
Es lo que te digo, vamos a pensar en el partido que viene antes, y el partido que viene antes es el Alavés, por lo tanto tenemos que estar concentrados 100% en el partido del sábado. Y luego ya te digo, pensaremos en el partido del Arsenal, pero primero vamos a concentrarnos en el partido más importante que tenemos ahora, que es el de Liga contra el Alavés.
Porque además es la Liga, ¿no?, donde están los grandes objetivos de la temporada, 3 victorias y un derbi en casa ante Deportivo Alavés, que bueno, no ha empezado mal, podemos decir, con resultados un poco de todo tipo, pero lógicamente en San Mamés, al amparo de la afición, lógicamente pues el objetivo siempre es ganar.
Sí, al final es la Liga la que te da de comer, es el torneo de la regularidad, digamos, ¿no? Y ahí está la cuestión, que tú tienes que ser regular durante todo el año para poder estar en los puestos altos de la clasificación y volver a clasificar para Europa. Entonces, pues bueno, pues lo que te digo, que no hay que pensar más allá del siguiente partido, y yo creo que nos va bien así, pensando partido a partido. Yo creo que nos ha ido bien el año pasado y bueno, al final se obtienen los resultados.
Son 4 competiciones, hay que volver a jugar la Supercopa, la Copa ya estará, pero para ello se necesita una rotación larga. En la parte de ofensiva, luego te preguntaré, no eres el portavoz del club, con lo cual no te voy a preguntar por cuestiones ajenas a lo que es lo deportivo, lo digo para que los oyentes lo entiendan, porque yo creo que es así, hay portavocías dentro el club para hablar, y a mí me gusta hablar con jugadores para hablar de fútbol. Digo que la parte ofensiva tenéis jugadores, incluso pues también los jóvenes, ¿no?, que están apretando, y en este sentido pues hay que seguir creciendo y habrá minutos para todos.
Hombre, eso está claro, al final son muchos partidos, el año pasado creo que fueron 55 partidos, este año va a ser parecido. Y al final, quieras o no, necesitamos de todos, y porque al final siempre te, por una cosa o por otra, te va a tocar jugar. Entonces, pues bueno, tenemos que estar todos listos, preparados para cuando nos toque estar al máximo nivel.
Estaba mirando los datos, la temporada pasada jugaste 53 partidos, que es una burrada, 3.327 minutos, 38 titular, 15 saliendo desde el banquillo, y me da la sensación de que este año pues podemos andar un poco en lo mismo. Casi agradeciéndonos el internacional, ¿no?
Bueno, a ver, yo es lo que digo, yo siempre intento estar lo mejor posible, intentar siempre estar disponible, que es lo más importante, y bueno, pues ahí se ven, ¿no?, los resultados, que bueno, que al final me pierdo muy pocos partidos, casi siempre son por alguna sanción o por alguna pequeña lesión, pero siempre estoy disponible y siempre intento ayudar al equipo. Creo que el año pasado pues fue, te diría, que el mejor año de mi carrera futbolística, y bueno, pues este año intentaremos mejorarlo, ¿no? Para eso estamos, y bueno, yo creo que va a ser un año muy bonito, ilusionante, y vamos a disfrutarlo.
En el vestuario habláis de objetivos o esto partido a partido, ¿no?, que ya se irán colocando.
Sí, vamos poco a poco, porque al final, pues bueno, el año es muy largo, tú te puedes poner unos objetivos ahora y dentro de poco pues no está tan bien y ya esos objetivos se van a otro lado. Entonces, pues bueno, nuestro objetivo es, pues sí, estar en la parte alta de la clasificación, ¿no? Sí. Como estos últimos años. Y luego, pues, en las otras competiciones y viendo cómo pasan los partidos, pero vamos, con lo que te digo, que tenemos mucha ilusión, mucha ambición y tenemos muchas ganas de poder disfrutar de la Champions.
Dos asuntos que quería tratar. Uno de ellos es el caso de Yeray, que yo creo que está claro que vosotros no podéis hablar abiertamente de situaciones, pero está claro que cuando existe un positivo, sabiendo que no es por la mejora de rendimiento deportivo, esto saldrá por donde tenga que salir, pero es un fastidio, ¿no? Sobre todo me refiero al aspecto personal, decir, jo, pues estas cosas que se deberían de mirar con otro prisma, ¿no? Me refiero al deporte profesional en sí mismo, ¿no? El hecho de cuando se hace un control o cuando queda una persona fuera por una situación muy concreta.
Bueno, yo creo que eso el club y el mismo jugador ya lo dejaron bastante claro. Y yo de ese tema no voy a hablar. Creo que ya, como te digo, el club y el jugador ya lo dejaron claro y no tengo nada más que decir.
Estoy totalmente a favor de lo que dices, porque son cuestiones así que bueno, que ya se irán resolviendo. Yo creo que más en el tema personal estamos todos deseando que pueda volver a entrenar con el equipo, que es lo más importante, y pueda volver a ejercer su profesión, que tanto le ha costado horas de trabajo y demás cuestiones. Y luego, claro, pues Laporte, todo el mundo estamos con esa situación, que digo, que no eres portador del club, que no es una de las funciones de Alex Berenguer, que lo que tiene que hacer es trabajar en el campo, ¿no? Y demostrar día a día en los entrenamientos. Pero sí, digo personalmente que estáis deseando que esto se acabe y que, bueno, que la FIFA o quien sea, y que pueda estar entre los que pueden saltar al campo.
Tú mismo lo has dicho, ese no es mi trabajo, no soy ningún portavoz del Atleti, yo soy un jugador más y mi trabajo pues es lo que te digo, jugar a fútbol, estar disponible para el equipo y dar lo mejor de mí.
Bueno, pues como sabes, yo creo que entiendes que la pregunta la tiene que hacer y así ya lo queda. Solamente te voy a hacer un par de cuestiones más personales que a mí por lo menos me interesa mucho. Los años en Italia, ¿cómo fueron? Porque, entre comillas, salir del entorno es un poco... no sé cómo fue aquella historia, porque además yo creo que te has traído muchas cosas de ese país.
Sí, a ver, bueno, pues el inicio, como todo, yo creo que la vida pues cuesta un poco, sobre todo pues cambiar de país. Yo habría estado siempre en casa con mis padres, no había salido de mi zona de confort, digamos. Y bueno, pues al principio cuesta todo un poco, ¿no? Además me voy solo a vivir, tengo 22 años, soy muy joven. Y entonces, pues bueno, digamos que el primer año, sobre todo los primeros 6 meses, me costó bastante pues adaptarme un poco a todo, a la vida, al estar solo. Sí que es verdad que mi familia venía mucho, venían amigos, pero al final no es lo mismo, ¿no? El estar siempre con tus amigos, con tu familia a 5 minutos que tener que coger avión. Pero bueno, yo creo que el segundo año ya estoy adaptado, digamos, ¿no? Un poco a la vida italiana, al fútbol italiano. Luego conozco a la que es ahora mi mujer y la madre de mi hija, y yo creo que ahí es de cuando cambia todo. Creo que ahí es como que me relajo, empiezo a disfrutar del fútbol, de la vida un poco, y yo creo que ese fue el cambio, ¿no? En mi vida, conocer a mi mujer, y yo creo que desde ahí ha ido todo viento en popa, ha ido todo muy bien. Luego a los 2 años fichó por el Athletic y yo creo que ahí ha ido todo a mejor. Entonces, pues bueno, al principio, como te digo, siempre es un poco complicado, ¿no? Cambiar de vida, de país, pero bueno, es una experiencia súper bonita que la aconsejo a todo el mundo hacer, ya sea en Italia o en cualquier otro país, porque al final te hace ver cómo eres tú como persona y bueno, yo creo que es una experiencia que sirve mucho.
Para conocer otras culturas. Te decía antes del mundo del baloncesto. Yo he trabajado dentro de Bilbao Basket durante muchos años y bueno, pues conocí a gente de, fíjate, este año tienen 11 nacionalidades. Que parece, ¿no? Que lo difícil que es poder aglutinar a gente de tan diversa, de tantos lugares distintos para crear un equipo. Y luego son exportadores Yo siempre trato de recordarlo y decir que son incluso gentes que venden bilbaínismo fuera de Bilbao, la temporada pasada ganando en una competición europea y bueno, siendo bilbaínos y tratando de decir cuatro cositas en euskera para que estemos todos contentos. El Athletic es otra cosa, pero podemos decir que se vende lo mismo, ¿no? Decir que deportistas profesionales, sí, el Athletic es una familia también, pero que si no hay un buen rollo, si no hay un buen ambiente, esto es imposible.
Sí, pero bueno, yo creo que aquí, al ser todos de aquí, el ambiente siempre va a ser bueno, porque todos sabemos lo que es el Athletic, lo que se siente. Entonces, pues bueno, creo que al final, quieras o no, todos nos entendemos, unos más, unos menos, pero al final somos una familia, somos una cuadrilla, yo siempre he dicho, somos una cuadrilla de amigos que venimos a entrenar y a jugar, y yo creo que eso se nota luego en el campo. Porque al final tú te tienes que dejar la piel por un compañero y lo haces pues porque es tu amigo y te lo pasas bien con él y disfrutas. Entonces yo creo que esa es la clave del éxito del Athletic.
Está claro, único en el mundo, ¿no? Eso ya lo publicaban y yo creo que nos quedamos todos con ello. Álex Berenguer, que quiero que te recuperes bien para el siguiente partido y para seguir siendo el jugador franquicia. Para mí, jugador franquicia de ahora mismo de este equipo, junto con otros dos, que no los voy a decir, para mantener al equipo al extraordinario nivel que tiene ahora mismo. La mejor de las fortunas, y lo dicho, es que Ricasco por atender la llamada de Radio Popular. Herriatia, agur.
Muchas gracias, Kirk Casco.
Tenemos ya la convocatoria, por cierto, para el partido de mañana, de la Euskal Herria Txapela frente a Osasuna en la Cesarre. A partir de las 8:30 son 21 futbolistas, entre pues los que no está Álex Berenguer, que, como decía, nos ha contado, ¿no?, que tenía problemas, bueno, un golpecillo. Solamente si hubiera sido un partido oficial estaría aquí para disputar, como comentó, la Euskal Herria Txapela con Padilla, Santos Gorosabel, Vesga, Ollán Sanzet, Guruzeta, Areso, Duña Beitia, Adama, Unai, Nico Serrano, Robert Navarro, Izeta, Rego, John de Luis, Adrián Pérez, Monreal, Irunita, Ivone Sánchez, Ede García y Buján. Nos contaba Dani Guerrero el arranque de la etapa, ¿no?, la etapa neutralizada, ¿no?, de la Vuelta Ciclista a España, que tiene en el día de hoy, pues ya sabes, el recorrido por toda Vizcaya, Bilbao, pues una protesta en contra de Israel ha detenido la etapa en la subida en Ekuri. Todavía quedaban unos kilómetros para el finalizar del tramo neutralizado y ya la carrera está lanzada y bueno, pues con esa protesta simbólica, ¿no?, antes de empezar la propia competición. Venga, vamos con algo de publicidad y creo que sigue interesando por ahí, ahora leemos mensajes, pues un tal Amiguin Laporte.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Óptica Gordóniz no descansamos hasta encontrar tu mejor opción de lentes. Trabajamos con las últimas tecnologías y somos Centro Barilux especialista. Nuestro trato personalizado te sorprenderá por su cercanía y profesionalidad. Visita Óptica Gordóniz en Indautxu y tus ojos brillarán de felicidad. Ahora tu segundo par de lentes progresivas gratis.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos, profesionalidad y simpatía en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. El Ayuntamiento de Ciervena con la Ikurriña de la Concha. Apoyando a sus remeros por el esfuerzo que supone estar en la élite del remo en la lucha por los primeros puestos de la ACT. Con el deporte Raulari, Ayuntamiento de Ciervena. Ciervena, sabor a mar.
Y sí, sigue el día de la marmota. Seguimos encajados con el despertador que suena con la misma melodía. Maravillosa, sí. Esta de Sonny Cher, el I Got You Babe. Pero queremos ya pasar de fase, ir mirando hacia adelante. Javier, primero vamos a leer algunos mensajes y luego me vas a hacer una cronología de las buenas.
Venga.
Que estamos aquí, porque hemos venido. Y alguno está aquí, ha venido, y de momento no está. Cada día me parezco más a Rajoy. Venga, mensajes en el 688-89-36-35. Vamos a ver. Es que hay un montón. Intentaré ser tranquilo. Venga, Aupa Gabarreros, a eso enseguida. Regatear a los árabes nunca es bien. Nos han metido un gol de Rabona. Un montón de ellos. Kaiso, Aupa Berenguer, es un lujo que todo entrenador está encantado de tener en su equipo, siempre disponible. Vaya números de minutos y partidos. Ni un ruido, un tío que siempre te da un 8 a lo largo de toda la campaña. ¿Se puede ser mejor jugador y persona? Aupa ese torito bravo, nos dicen también. Y luego, la gran mayoría, como podéis entender, del asunto Berenguer. Muchas opiniones muy dispares, ¿eh? Silencio en la web del Atleti, que no es la primera vez. Buditos, Caixo Majos. Ahora dicen desde el programa El Chiringuito que Laporte no está en el Atleti por su entorno, porque querían. Bueno, de verdad. Vamos a coger otra cosa. John y Mikel, ¿dónde se han metido? ¿Cuándo piensan explicar algo de Laporte? Cagada, es lo que dice. Y luego uno que, no sé, la verdad, yo lo voy a leer. Qué bien vivís los medios que seguís al Athletic. No hay ninguna crítica deportiva ni institucional. No sabemos nada de lo de Geray, de lo de Sancet, de lo de Nico. No nos enteramos que Unai Simón se operaba después del europeo. Cuando hay una vacante, me avisáis. Venga, Javier, dale. Vamos a poner en orden. Primero punto, ¿cómo está? Las plantillas de momento no están publicadas, ni en la Liga ni en la Champions. El Atlético ahora mismo no cuenta con Laporte dentro de su estructura profesional.
No, Emerick Laporte, que bueno, no sé, a nivel oficial no se ha relacionado en ningún momento, no se ha anunciado que pertenezca al Atlético en ningún momento, pero lo que sí se ha hecho es relacionar muchísimo el nombre, sobre todo en las últimas horas, de Emerick Laporte con el Athletic Club. Y vamos a poner un poco en contexto lo que han sido estas últimas 72 y 48 horas en el entorno Athletic y a Emerick Laporte. Empezamos con el lunes, el día que cerraba el mercado de fichajes. A las 8 y 18 de la tarde llegaba el tan deseado Here We Go de Fabrizio Romano, asegurando que el fichaje de Emerick Laporte por el Athletic ya estaba cerrado. A partir de ahí, casi siempre que este gurú de los fichajes, que hay que ser justos, acierta bastante, aunque a veces pisa algunos charcos que sí. De los que no sale airoso. En general, cuando este Fabrizio Romano utiliza el Here We Go, es que en las próximas horas se cierra y se oficializa por parte de los clubes. En el caso de Emerick Laporte, llegan las 12 de la noche del propio lunes, acaba el mercado de traspasos y no ha llegado ningún comunicado, no se ha hecho oficial y toca esperar. Antón Meana apunta en el larguero que los papeles han entrado a tiempo en la Liga y solo toca esperar a que se convaliden. Con total normalidad se va a aceptar y a Emerick Laporte es jugador del Athletic. Es tal la normalidad que la Liga en su propia página web publica una nota comunicativa en la que destaca como uno de los movimientos más importantes del día la llegada de Laporte o el regreso de Laporte al Athletic, tanto que lo pone a la altura como el regreso de Antony al Betis. Vamos, que dentro de la liga daban con total normalidad que estaba hecho, que Emery Laporte era jugador del Athletic. Más allá de las 12 de la noche, en Dazón aseguran que, bueno, la federación está revisando la documentación y que al ser una proyección internacional esto se puede dilatar en el tiempo, aunque se sigue recalcando que la operación se va a hacer y que Emery Laporte es jugador del Athletic. Pasa la noche y a media mañana del martes, José Luis Monge y algunos otros...
José Manuel Monge,
y algunos otros medios confirman que Emery Laporte está en Bilbao esperando a que se solucione el papeleo, exactamente igual que todo el mundo. No es hasta las 4 de la tarde que José Félix Díaz de Marca saca la bomba. Casi medio día más tarde de cerrarse el mercado de fichajes, el transfer del fichaje de Emery Laporte por el Athletic no ha llegado y su traspaso peligra. Según este mismo periodista, cuando se envió la documentación de Al Nassr al TMS, que es el Transfer Match System, es decir, es el primer paso que tienen que dar los clubes cuando quieren enviar documentación de cara a los traspasos, este TMS estaba cerrado y eso imposibilita la inscripción del central. Diario AS hace eco de esta información, Isaac Fouto también, la COPE, la SER, y de hecho en la COPE y la SER hay algunos momentos que indican que la información de ambos clubes estaba incompleta. Algunas informaciones no son del todo claras, pues en COPE aseguran que la FIFA va a comunicar al club que Laporte no podrá ser inscrito, el diario AS y el Mundo Deportivo comentan la opción de recurrir al TAS, José Félix Díaz de Marca comunica que la FIFA todavía estaba estudiando el motivo del retraso. Esto, para situarnos, era la última hora de la tarde de ayer, antes de que cayera la noche. Y unos minutos más tarde, todos concuerdan. El Athletic Club ya sabe que Emery Laporte no será inscrito. Esto yo creo que es un detalle importante que casi todos comentan, que el propio Athletic Club es la directiva la que ya sabe, o que la FIFA le ha comunicado que Emery Laporte no será inscrito. Hoy, en cambio, a media mañana, el propio José Félix Díaz, y cito textualmente de un artículo que ha publicado él mismo en la página web del diario Marca, al Athletic le queda el intento de mostrar que existía un contrato entre todas las partes con el principal argumento del vínculo firmado entre jugador y club. No hay otra. Expertos en el tema se sorprenden en cómo la situación ha llegado al extremo de que una de las partes, Al Nassr, decidiera unilateralmente no enviar toda la documentación necesaria. Si el club vizcaíno demuestra la existencia del acuerdo, unido a la filosofía de la FIFA de no ir en contra de que el futbolista pueda ejercer su presión, se puede abrir una vía para dar la vuelta a la situación. En lo que ya no hay vuelta atrás es que el plazo de la UEFA para la inscripción en la Champions League ya ha terminado y en esa lista no figura Emery Laporte, lista que todavía tampoco es pública. ¿En qué caso, en qué momento puede que nos encontremos ahora? Bueno, lo que es evidente y podemos afirmar con rotundidad es que de manera oficial nadie se ha pronunciado. Sí que podemos asegurar también que la Liga lo veía hecho, porque lo publicaron, alguien le tuvo que decir a alguien de comunicación, oye, Laporte va a venir, entonces lo puedes publicar, y que del Athletic, el Al Nassr, la Real Federación Española, la Liga o el propio jugador, todavía nadie ha salido a hablar. Por lo tanto, hay que esperar, y si tuviera que dar opinión personal, creo que hasta que nadie salga a hablar no lo podemos dar del todo por cerrado.
Oficialmente, la próxima comparecencia del presidente, el director deportivo, es el día 18 para analizar precisamente el cierre del mercado de fichajes.
Sí.
El día 18. Entiendo que antes habrá algo. Porque existe, que es una de las cuestiones que también estamos hablando previamente en redacción, que hay un exfutbolista, el Asián Diarra, conocido, que en el año 2014 rescindió contrato con el Lokomotiv de Moscú, que trató de impedir su fichaje, y al final la FIFA le dio la razón al jugador y pudo jugar.
Efectivamente, este jugador, la Sana de Racket, todo el mundo, bueno, mucha gente se acordará de cuando jugaba al Madrid, quería ir del Lokomotiv de Moscú, rescindió, iba a ir al Charleroi. El Charleroi no recibió el transfer porque lo bloqueó el Lokomotiv de Moscú, y parece que desde entonces, de acuerdo con la normativa vigente de la Unión Europea de el mercado libre de trabajadores y de personas por países en países de la Unión Europea, la UEFA y la FIFA van de la mano en esto, en que es primordial que el jugador pueda ejercer su desempeñar su empleo, siempre y cuando pues las partes estén más o menos de acuerdo, y si se demuestra que han estado más o menos de acuerdo, pero que, oye, Al Nassr, o por error, o por mala fe, o por X o Y motivos, no ha entregado la documentación a tiempo, y ahí va a estar el caso. Si no es con la FIFA, puede que el Atlético que eleve el caso al TAS y a partir de ahí el tribunal de arbitraje deportivo sea quien dicte sentencia.
Venga, unos mensajes y empezamos con la gabarra después de la publicidad, pero primero los mensajes que os podéis imaginar. Se agradece, pero es que no me da tiempo a todo. Mañana le van a poner a Valverde la cabeza como un bombo. Que mañana hay partido. Ahora hablamos de ello. Va a estar bonita la Supercopa en Arabia. Igual la lía algún aficionado por Laporte. Otro. He escuchado lo que has leído sobre Laporte. Yo me lo traía gratis. Si lo de la directiva con Nico se decía que la gestión era excelente, con esto se anula y se convierte en la peor directiva en décadas, nos dice otro. Cada vez es más similitud con el Real Madrid. Le pasó con De Gea y ganan la Liga. Creo que nos pasará lo mismo y no ganamos nada. Y de 9-9 en el casillero. Y el último, luego leeremos más. En el caso Laporte, la avaricia rompe el saco. Es lo que se solía decir. Nos creíamos que los árabes eran tontos. Aquí habrá que resolver muchas cuestiones todavía. Venga, vamos con la gabarra, en la que vamos a buscar más información y opinión, sobre todo de nuestros invitados en el día de hoy.
Radio Popular, Erri Ratia.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944-25-25-25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Bilbao tiene de todo. Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Simpática y
gentil. Llega Tolón Tolón, el templo de la buena carne en el corazón de Bilbao, en Conde Mirasón 9, donde antes estaba el churrasco, un espacio renovado y alma de parrilla. Descubre su gran especialidad, las chuletas jugosas al punto, simplemente irresistibles. Tolón Tolón, sabor con carácter.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
Desde su fundación en Bernedo en 1967, Echevastar se ha convertido en una de las compañías pesqueras más innovadoras. El atún alacrana es su producto estrella y ahora puedes disfrutarlo en el nuevo restaurante Alacrana Bermeo, la culminación de un viaje transformador, de la mar al plato, una auténtica experiencia culinaria con dos ambientes diferentes que no te puedes perder. Alacrana.com.
La Gabarra en Radio Popular.
Venga, que tenemos poco tiempo, muchas cosas que contar y de las que debatir, pues más o menos son las 2:18, pues el cálculo debería ser fácil para alguien que es de números, para alguien de letras como yo, me cuesta muchísimo hacerlo. César García, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Te veo con color, no sé si quemado o no por lo que estamos viviendo.
Bueno, el color viene de haber estado en un buen sitio este verano, en uno de los mejores. Y respecto a la quemazón que produce el tema del traspaso de Merrick Laporte, pues bueno, creo que hay que ser un poco serenos, expectantes, y lo que sería deseable es que haya explicaciones por parte de, sobre todo del club, de cómo han acontecido las cosas antes de sacar conclusiones. No creo que sea conveniente tirar piedras a nadie hasta que se pueda haber explicado exactamente de dónde viene el problema. La verdad es que deportivamente es un jugador que deseo y mucho que venga al Athletic, y me llevé una gran ilusión cuando parecía que la operación estaba hecha, y ahora repito que hasta que no esté todo descartado y alguien nos explique las cosas, pues quiero ser un poco prudente y no sacar conclusiones prematuras.
José Antonio Avenilla, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, que
¿Qué os cuento?
¿Qué? Sí.
Bueno, primero, perdón por el retraso, pero la verdad es que venía bien, pero me he encontrado con todo el mundo. Desde un ex periodista que habla más que Whiteman y me ha contado cantidad de cosas, sobre todo de Nico, que ya no venía al caso, hasta un directivo del Atleti.
Ese me interesa.
Pues te puedo decir que ha dicho todo bien, somos líderes.
Ya, sí, UEFA posible, ¿no? También.
Sí, sí, no, además yo llegaba ya tarde y no podía. Tampoco me va a decir nada.
No,
va a decir nada.
No, creo que una de las cosas más importantes de esta directiva es precisamente ese silencio estampa, ¿no? Que tienen un poco de practicante, no sale nada de información.
Es más, me hubiese sentado mal que diga algo, pero bueno, que me lo diga a mí, vamos. Y sobre el tema, bueno, como dice César, yo creo que hay que esperar, sobre todo, pues muchas cosas que se oyen en redes y que has leído tú algunas en los mensajes, eso de que la peor directiva, vamos a tener, que luego, claro, como no ponemos el nombre, es muy fácil no dar marcha atrás, pero yo creo que hay que tener paciencia y hay cosas que están muy, muy, muy en el alero todavía, ¿eh? Yo todavía tengo esperanzas por lo que habéis comentado. De la FIFA y demás, y del caso Diarra, un caso que fue en el 2014,
sí.
y que en enero de este año la FIFA cambió la legislación.
Eso es, o sea, ha tardado muchísimos años en salir la sentencia del caso, pero ha sido hace muy poco.
Enero.
Entonces, hombre, pues la realidad es que si la FIFA hace tan poquito ha cambiado la normativa,
que la aplique.
Claro.
¿Y qué dice la nueva legislación? Bueno, pues que si el club anterior, no voy a decir vendedor porque parece que no hay venta, pues no manda el transfer o no lo manda a propósito, como parece que se está investigando también, pues que el Tribunal de Justicia Europea lo que dijo que esto vulnera los derechos laborales,
sí, del trabajador
y que no es condición para que no pueda ser.
Pero aquí estamos hablando de un jugador que viene de una competición que no pertenece a la UEFA.
Ya, tampoco el Lokomotiv, no sé si está.
Es UEFA, sí, UEFA.
Sí, en 2014 sí.
En 2014 era UEFA.
No, yo creo que la principal duda que podemos tener todos y lo que crea un ambiente tan crispado dentro de los aficionados, más allá de la política de comunicación del club, que. Bueno, pues va en un sentido, ¿no? En el sentido de hablar exclusivamente de certezas, de no hablar de fichajes, de no hablar de temas personales con las que se puede estar compartir, ¿no? En ciertos momentos, pues hay veces que ese silencio, pues es un ruido atronador en las redes sociales, porque hay checkpoints, puntos donde la competición te va colocando, es decir, en el momento en el que el mercado de fichajes se cierra y oficialmente el organismo, el máximo organismo del fútbol español indica que el Athletic solo ha hecho un movimiento y es una salida, pues el aficionado tiene que tener las orejas tiesas y los medios de comunicación lo mismo. Preguntamos, no nos dicen nada. Y luego hay otro checkpoint, el siguiente, antes de empezar ya como el ciclismo, ¿no? Esa salida neutralizada. Pues ahora ya la salida, supuestamente, que ya está, es el de la Champions, en el que pues las plantillas tienen que darse. Y en este sentido, pues claro, si el jugador no tiene contrato en vigor con el Athletic, no puede disputar la Champions. Y yo creo que es la madre del cordero.
Vale, sobre esto quería poner un apunte con el tema de la Champions y las listas. Yo he estado un poco atento al resto de los equipos de la Champions a ver si alguien anunciaba algo, a ver si alguien ponía alguna lista. Nadie ha puesto nada. Lo que me sorprende, bueno, podría ser algo que, bueno, pues se fuera a anunciar un poco más tarde. Lo que me sorprende es que, por ejemplo, el Betis hace cuestión de una hora ha publicado su lista para la Europa League. El Sporting de Braga, que estoy justo repasando la web, tiene ya la lista, pero entras en las redes sociales de los equipos de la Champions League y en la propia página web y no hay nada anunciado. A mí esto me parece raro, porque se supone que el plazo acaba para los dos a la vez, tanto para Europa League como para la Champions, que era la, a la noche, y entonces que no hayan anunciado en la Champions, pero que en la Europa League sí estén empezando a anunciar, a mí me parece, bueno, no digo que tenga nada que ver con lo de Laporte, pero bueno, me parece cuanto menos curioso.
Yo todavía tengo esperanzas de que pueda ser admitido a título provisional, y hay precedentes de inscripción provisional que luego al cabo de un año se pueden convertir en definitivas. Lo que no sé es, algún medio dijo que habían actuado mal, que los dos clubs, Al Nassr y el Atleti.
Sí.
Entonces, no sé qué es lo que ha hecho mal el Atleti, no sé si me lo...
No, parece que, bueno, el otro día apuntaron, bueno, ayer a la noche apuntaron en Carrusel y en el partidazo que los dos, la documentación de los dos estaba incompleta.
Es que eso ahí ya nos resta...
Sí, pero luego han salido otras informaciones de que sí estaba completa, ¿eh? O sea, no sé tampoco, yo no tengo evidentemente ninguna información y no sé cómo estaba la documentación de ambos equipos.
Y luego tengo una duda, Javi. ¿Egiluz tenía ficha del primer equipo?
Yo recuerdo en el comunicado pusieron, cuando renovaron a Egiluz, que le iban a hacer ficha del primer equipo.
Pero no está hecha. Quiero decir, ¿se podría considerar como lesión de larga duración y sustituirlo por otro?
Esto es
una buena pregunta.
Tengo que decirlo y me he dejado media vista, César, además quiero que hables, mirando la normativa que está en inglés en la página de la UEFA, y tienes pues los procesos, te explica lo que es el equipo A, el equipo B, el tema de los porteros, que es muy importante, la posibilidad de que haya, pues depende de la edad, etcétera. Yo no he visto nada acerca de cautelar ni nada por el estilo, no hay esas cosas, no aparece en la normativa oficial.
Pero respecto a esto que ha comentado Velilla, que también lo tenía yo presente, la duda que tengo es que se suele conceder un mes, pero posiblemente desde el momento de la lesión, con lo cual yo no sé si estaríamos en plazo o no, confirmad si podéis, pero a mí me suena que generalmente se da un mes de plazo desde el momento en que se produce la lesión de larga duración.
Igual
no se había acabado el mercado y ya había vencido ese mes, porque la lesión de Iluz viene de principio de pretemporada.
Sí, no,
por
ahí, o sea, cumplido ya el mes.
Duda que tengo.
El Atleti no lo anunció dorsal. Uh-huh. Entonces no entiendo que no lo han tramitado la ficha.
El caso de Ter Stegen fue posterior a un mes,
No sé. No lo sé.
Bueno, ha estado en líos hasta
sí, pero poquito.
Sí, pero es un tema distinto, Esto es un tema distinto. Quiero decir que la lesión de Ter Stegen lo que querían justificar era un plazo superior para que pudiesen quitar su carga salarial para lo de la regla 1-1. Lo que tradicionalmente ha ocurrido, si no me equivoco y si no que me corrijan, es que cuando hay una lesión de larga duración, desde el momento en que se produce, se da un mes de plazo para sustituir esa ficha. No sé qué fecha es la lesión de Giluz, ni si lo que estoy diciendo es más o menos real, pero creo que me suena que sea un poco así. En cualquier caso, ya respecto al tema de Laporte, en cada sitio te dan una información. Creo que ninguno de los que estamos aquí tenemos los pelos de la burra, que se suele decir en estos casos. Hemos recogido información de diversas fuentes y realmente a mí lo único que me serviría es que desde el propio club, y entiendo que necesitarán un plazo de 24 o 48 horas más, las que sean, pero que sea una información fidedigna de la versión del club. Seguramente el Al Nassr tendrá otra versión, que a nosotros será más válido, claro, o menos, pero que la den allí. Ahora, a mí me vale lo que me digan desde el club, o incluso en una mesa donde estén conjuntamente con Aymeric Laporte, porque él también tendrá mucho que decir al respecto. Y a partir de ahí sí que podemos sacar conclusiones. Creo que, por desgracia, ahora mismo quisiéramos tener una información inmediata, que no la vamos a tener, pero creo que mejor que nunca hay que tener paciencia y disfrutar del momento que está viviendo el club en otro tipo de cuestiones.
Es que vamos a hacer una parada, pero está claro lo que comentaba antes, que es normal que el aficionado esté con raro, ¿no? Decir, ayer a mí me voy a romper el carne, cosas que echamos a Valverde, vamos piano. Primero habrá que confirmar que todo esto ha pasado, porque la Champions no ha dicho nada todavía, el tema de las plantillas, y que todavía tenemos partidos por delante de Liga. Recuerdo, para el que todavía sigue un poco despistado, vamos a recordarlo, en la Liga no han dicho ni que sí ni que no, sino que estaban esperando el transfer internacional para el día siguiente, porque al no tener el contrato en vigor con ningún club el día 1, puede incorporarse al Athletic en Liga cualquier día. Es decir, en Liga no habría ningún problema en el caso de que exista ese comunicado por parte de la Federación de Arabia Saudí al respecto de la finalización del contrato y de que el Athletic es el dueño de los derechos del jugador internacional. Y luego el tema de la Champions va por otro camino. Yo creo que es más complicado. Más complicado, y que los tiempos de las federaciones internacionales no son iguales. Y bueno, por eso yo creo que la preocupación es normal. Pero lo recuerdo, Laporte, en el caso de que la Federación Española, la Real Federación Española de Fútbol, le dé el ok y a la Liga le llegue la documentación, a Mario Laporte puede jugar el partido contra el Alavés. El tema del el partido contra el Arsenal, me parece que igual tenemos que esperar al día 18, que es cuando el club tiene previsto hablar, que yo entiendo que van a hablar antes, para solucionar, esperemos, todas las dudas que tenemos ahora mismo. Venga, vamos a seguir.
Radio Popular, Erri Ratia.
Makita, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Tu distribuidor para Vizcaya Isgar herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5, Loiu, junto a la salida de los túneles de Archanda, en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería, infinitas posibilidades en tu distribuidor Makita. www.isgar.es.
Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ate, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos, y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuesto sin compromiso en Polígono Sangroni y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605 70 19 41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
Aunque pienses que tu voz se pierde entre la multitud, en Bilbao tu grito se escucha en toda Europa. Abónate al Surne Bilbao Basket y forma parte del aullido de Bilbao. La afición ruge, el equipo aúlla. Abónate ya en bilbaobasket.biz.
Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
Me decía Beli que igual quedaba alguna duda a lo que decíamos. Laporte, en el caso de que la documentación presentada por el Athletic, que tiene el ok de la Liga, es correcta y su inscripción es previa a la finalización del día 1, por eso no habría problemas para inscribirse en la Liga. Y luego, lo otro y que habrá que ir esperando, porque además, Javier, veo que te estás asustando, están poniendo ya listas de jugadores ya en la web de la FIFA.
O sea, pues
la FIFA,
sí, es de la UEFA.
De la UEFA.
Esto ya, que ya comentábamos de que ningún equipo había anunciado la lista, revisando la página web, sí que parece, bueno, ya cuentos 6 o 7 equipos, pues entre ellos Benfica, Brujas, Copenhague, Careta, Almaty, Karabaj y Pafos. Sí que tienen metida la esta, así que entendemos que la gente ya me ha entregado sus plantillas y es cuestión de tiempo que vayan saliendo todas.
Vale, un par de declaraciones más. Egiluz no tiene dorsal en la Liga. Y otra más, la lesión de Egiluz se produjo el día 31 de julio contra el Racing. Y nos habla el oyente de que cree que las situaciones son, dado que es una baja por lesión superior a 4 meses, que no hay plazo para sustituir al jugador. Es decir, que no existe un plazo concreto porque es de larga duración.
Sí, pero el caso es que si no ha tenido ficha en ningún momento con el Athletic, no creo que se pueda tramitar una sustitución por, no sé, claro. Entiendo, vamos, no.
Por lógica.
No,
sí, que no se podría por ese lado. Venga, ya de paso voy a leer un par de mensajes. Creo que el Al-Nassr se la ha jugado a la Por y al Athletic. También es cierto que si sabía que el Athletic tenía que acabar pagando, como parece que ha sido, se podía haber cerrado unos días antes. La única espera es no tener que pagar 10 kilos y esperar hasta enero. No me seáis ingenuos, anda. Hay que fichar y los asesores del Barcelona, que suelo que dan la vuelta y consiguen el fichaje. Confiemos en Leque y Vesga, cautelar del TAS, lo dice otro. No entiendo nada, el transfer se supone que se envía cuando hay un traspaso, pero si la POR se supone que rescindió, no debería de haber transfer.
Debería haber baja. Debería haber baja.
Baja por parte de la Federación Árabe.
Claro.
Pero es el propio club. Lo cierto que es que esto podemos esperar tiempo, ¿eh?
Sí, sí.
Tiempo, ¿eh?
Lo digo porque es que un jugador no podría estar inscrito en dos equipos. O sea, tiene que ser baja de uno y alta de otro. Vendido o comprado. Y yo creo que ahora la gran pregunta que nos estamos haciendo los aficionados, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con la POT?
Y con dos centrales.
Lo mandamos para allí y no le pagamos. Le pagamos y lo tenemos aquí. ¿Y ahora qué?
A ver, Beli, yo creo que lo que hay que hacer es esperar que haya
pero es la pregunta que nos
hacemos.
Una
comunicación por parte del club. Yo entiendo que no se puede esperar a la rueda de prensa que había anunciada, creo, el 18. El 18, para otro tipo de cuestiones.
No, para esa.
Sí, bueno, para hablar del mercado, efectivamente. Sí, pero creo que
del mercado, sí, y, bueno, y marcar objetivos.
Creo que esperar hasta el día 18 con lo que hay por medio no me parece que sea ni adecuado ni inteligente. Tampoco le vamos a pedir una respuesta inmediata, pero yo sí quisiera que en el momento en que haya una decisión definitiva e inamovible, pues se tomen un plazo de 24 horas para preparar una comparecencia y que se sometan a las preguntas de todos los profesionales, que será como podamos aclarar el asunto de cara a los socios y aficionados. No sería tan tajante como Beli en el sentido de querer ahora mismo plantearme hipótesis de trabajo cuando nos falta información por todos lados. Alguno igual te dice, es que ¿cuántos jugadores van a acabar entrenando con el Derio, no? O sea, este paso, ¿no?
No.
Vamos a ser un poco serios.
No, si no me estoy planteando hipótesis, simplemente pues tengo esa duda. ¿Qué va a pasar? Más que qué hacemos ahora o mañana o pasado después de la rueda. ¿En qué situación estamos?
Es que ahora hay tres o cuatro personas que son las que pueden en la distancia corta influir en la toma de decisiones o tomar las propias decisiones. Yo creo que hay que esperar a que esos trámites, esas gestiones finalicen, y desde luego yo soy el primero que soy con una gran incertidumbre, pero creo que hay que ser paciente y dejar que los que están trabajando trabajen, que en algunas cosas nos han demostrado que trabajan bien. A ver si en esto también se confirma.
Ahora, tampoco estaría de más, si la cosa se dilata, pues decir, estamos haciendo esto y esto y esto y esto, y estamos haciendo estas gestiones. Un poco de transparencia. No se les pide resultados, sino saber en qué situación estamos.
Yo, sin tener tampoco información, diría que van a esperar a que la FIFA llegue la notificación y a partir de ahí dar el siguiente paso y ahí comunicarlo. Si se le va al TAS, se le va al TAS, y si se ha acabado aquí el caso, se acabó. Pero creo que hasta que no llegue la notificación de la FIFA, lo normal es que no diga nada.
Es posible, yo no lo descarto, que una de las líneas de actuación del Atleti sea intentar demostrar que ha habido mala fe
por
parte de los árabes. Seguro. Como una de las líneas de actuación, independientemente de las que tú estás diciendo, esto, César.
Bueno, solo para adelantar un poco más, quiero ir hacia atrás y estoy, lo hemos comentado, durante las gabarras que hemos ido teniendo durante el verano y sobre todo por el asunto de Laporte. Que sea tan tarde, que todo llegue tan tarde, eso sí que se le puede achacar al club. El hecho de que, yo repito, nosotros, es decir, el entorno, medios de comunicación, aficionados, no sabíamos que Yeray había dado positivo, pero el club lo sabía desde mayo, y luego tenemos, por desgracia, la lesión grave. Pero cuando sucede ya ese momento, el club tiene que ponerse a mirar centrales.
Más, hay otro caso, otro dato que no estamos citando. ¿Tan seguro estaba el Atleti de que venía Laporte, aunque luego ha habido que esperar hasta la ultimísima hora, que decidió no actuar en la contratación de Unai Núñez?
Sí. César, que tú no has hablado estos días, venga, va.
Yo el tema de Unai Núñez, creo que ahí puede haber algún dictamen a nivel técnico, que el propio entrenador en su momento dijese que la apuesta no era Unai Núñez, con lo cual yo tengo que entender que la decisión, independientemente del caso Geray, que ese también da para recibir explicaciones cuando se sepa, pues entiendo que Unai Núñez no era la apuesta ni del cuerpo técnico ni del club. A partir de ahí, estoy de acuerdo con quienes planteáis que si tú quieres disponer de un jugador que tienes claro que el perfil para ir a la Champions posiblemente no fuese Aguiluz, con lo cual la lesión es una desgracia, pero tampoco creo que fuese el caballito blanco para tener ahí como uno de los tres primeros centrales, en ese momento tú tienes que tener claro que si tu apuesta es Laporte, yo creo que es mucho más productivo hacer ya con tu jugador la pretemporada y dejarnos de historias, como hacen muchísimos clubes, no solo el nuestro, de dejarlo todo para última hora. O sea, si hubiese habido este tipo de problemas a fecha 25 de julio, fijaros si hay tiempo para resolverlo. El tema es que lo dejas para el final, el técnico no dispone de él ni para poderle meter en dinámica de trabajo con los compañeros, ni para recuperarlo del largo tiempo que lleva sin jugar y verlo cómo se encuentra. O sea, yo no entiendo dejar estas cosas para última hora. Eso sí que le puedo justificar, o sea, perdón, le puedo hacer una crítica al club en caso de que por ahorrarnos 2-3 millones nos veamos ahora metidos en, claro, en esta dinámica que es para todos nociva, ¿no? Y sí creo que hay que aprender a futuro que cuando tú tienes un objetivo claro, pues tienes que ir a por él y meterlo en el grupo lo antes posible, porque imaginémonos que en todo este tiempo pues se hubiese ocurrido algún trámite en Arabia o que por lo que sea el jugador se impaciente y se va a otro sitio, porque también podría haber ocurrido.
Puede pasar, sí.
O sea que lo que tienes que tener claro es si quiero ir a por un objetivo, tengo que ir ya y a futuro aprender, tanto para el mercado de invierno, si hay que hacer algo como a futuros mercados, no lo dejemos para última hora, que sabemos la experiencia del famoso fax, lo que está ocurriendo ahora con Aymeric, y que no siempre las cosas salen bien. Por tanto, vamos a intentar hacer estas gestiones con tiempo.
Yo ahí sí quiero ser benevolente con la directiva y no creo que lo hayan dejado para última hora, precisamente por el argumento que estás esgrimiendo tú, que cuanto antes se incorpore al grupo y haga pretemporada. Precisamente por eso no creo que lo hayan dejado para última hora. Ahora, hay imponderables que, como comentábamos antes, y tú el primero, que no hay imponderables que no conocemos.
Ahí pero sí, estarás de acuerdo en que sí lo han dejado para última hora.
No,
sí.
No.
Bueno,
no,
yo
no,
creo
no,
que
no,
está
no,
clarísimo,
no,
Belilla.
Cuando lo han, pero si es que estás diciendo una cosa y la contraria.
No,
escucha,
en
estás
absoluto.
Diciendo una cosa y la contraria. Estás diciendo que lo dejan para última hora, pero al mismo tiempo estás diciendo que mejor que esté para la temporada.
Hombre, claro, porque el objetivo
pues
es
entonces
que
no lo hubiesen dejado para última hora.
A ver, es, creo que el silogismo me he perdido. Yo creo que
estoy diciendo lo mismo. Estoy diciendo como Rajoy.
No. Sí.
Que el gallego aquí soy yo.
Sí. O sea, que el gallego es lo que quiero decir es que no lo han dejado hasta última hora a propósito, porque como vosotros bien decís, cuanto antes la directiva es el primer interesado y el cuerpo técnico, cuanto antes se hubiese incorporado, mejor.
Ya, pero aquí hay tres partes.
Sí.
Está el jugador, está el Atlético y está.
Entonces, no es que se haya dejado para última hora. Es que habrá habido en medio una serie de circunstancias en las que el Atlético estaba peleando por salvarlas. Y yo, si no, las hubiese incorporado.
Yo sumo un cuarto componente.
¿Qué es?
Nico Williams.
Uy, madre.
Porque no es lo mismo tener el dinero. En el caso de que el Barça, pues en lugar de seguir haciendo trampas y tratar de engañarle a Nico, que yo creo que es lo que ha pasado, para ficharlo y luego no inscribirle y estas cosas, puede cambiar la película si el Athletic tiene un montante económico y en ese momento puede ir a por Laporte directamente y a por otros jugadores, pues evidentemente, pues para vender ilusión. Que no suena raro en Atleti, porque claro, no nos vamos a cambiar mucho, pero vender a Luis, si se va una estrella, te traigo a un jugador consagrado y te traigo a otro jugador de un perfil similar al de Nico, entre comillas, que también puede ser, y esto ha podido retrasarlo todo también.
Yo personalmente creo que el central de la calidad de Laporte
ya
era necesario. Hubiese pasado lo que hubiese pasado con Nico. Igual se va Nico y tienes que ir a por Oroz y alguien más. Pero desde luego para mí, y más como hemos comentado antes, si tú ves claro que Unai Núñez no es tu apuesta, tienes dos buenos centrales que son Aitor Paredes y Vivian, Dani Vivian, necesitas un tercer buen central y luego cuarto. Pues para emergencias puedes tirar de la cantera, que ese sería el caso de Giluz, que encima se ha roto, pero yo creo que Laporte era una apuesta que seguramente incluso sumemos del factor Yeray en el momento en que se sabe lo de Yeray y antes de que trascienda públicamente porque te encarece el producto, al día siguiente de saberlo tienes que ir a por Aymeric Laporte y no dar tiempo a que ni a que te lo encarezcan ni a que te mareen, ni a que te estén dando largas, que es lo que puede haber ocurrido, que por arañar un euro de aquí o otro euro de allá, lo que más caro sale es que esta gestión se convierta en un jugador que hemos pagado y que hasta enero, es decir, con seis partidos de Champions ya transcurridos, no pueda jugar en Champions. Y en Liga no lo sé, parece que puede ser más viable, pero si en Champions hoy te dicen que no, son seis partidos que nos hemos perdido y era uno de los principales motivos para esta apuesta.
En principio son ocho, porque creo que si no juegas, si no te inscriben para la fase
Liga, es verdad.
La fase entera.
Son ocho. Yo creo, no sé si lo han dejado a última hora. Vale, perdón. No sé si lo han dejado a última hora o no última hora. Lo que está claro es que se lo han jugado una bala todo.
Sí.
Que había otra bala que era Unai Núñez y no han, decidieron jugárselo una bala
a
Aymeric Laporte, por lo que sea, por la apuesta que tenían que hacer. Y cuando te juegas todo a una carta, estas cosas te pueden pasar. Y
en eso estoy de acuerdo.
Evidentemente, pues estás trabado.
Porque hasta Unai Núñez, si no es demasiado caro, hasta con Laporte nos hubiese venido bien.
Sí.
Dos por puesto, dos izquierda, dos derecha. Hasta no hubiese, ya sé que tenemos la cantera, que tal, y que estoy siendo oportunista porque todavía no estaba la lesión de Giluz, en fin, pero en principio, si no es caro, ¿por qué no?
Quedamos amigos que hay que darles bolita, que son muy buenos.
Oye, ¿cómo va? Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
¿Conoces la Sagardotegui Urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardotegui, Zoos Ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes @bilbaosagardotegui. La Sagardotegui de los Athletic Sales. En Iparraguirre 23 y AUP Athletic.
Lancopi. Somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi. Suministro de papelería y material de oficina. Servicio de copistería, tesis doctorales, edición de libros y publicaciones. Lancopi. Desde hace 40 años a su servicio.
¿Sabías que en Euskadi contamos con la fábrica de sal más antigua del mundo? Visita el Valle Salado de Añana. Disfruta de un insólito paisaje al aire libre, con recorridos guiados, spa salino, talleres o realidad virtual. Elige tu experiencia y descubrirás el origen milenario, las cualidades y las distintas variedades de la sal de Añana, cuya calidad avalan chefs con más de 28 estrellas Michelin. Sal y descubre de primera mano este rincón de nuestra historia.
Llega Tolón Tolón, el templo de la buena carne en el corazón de Bilbao, en Conde Mirasol 9, donde antes estaba el churrasco, un espacio renovado y alma de parrilla. Descubre su gran especialidad, las chuletas jugosas al punto, simplemente irresistibles. Tolón Tolón, sabor con carácter.
En Pinturas Arratia pintamos de todo, hogares, locales, fachadas, interiores y más. También hacemos pequeñas reparaciones para que tu espacio luzca perfecto. Calidad y profesionalidad en cada proyecto. Llámanos al 619-469-499. Pinturas Arratia, desde el Valle de Arratia.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquet, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942 87 93 06.
Venga, vamos con algún mensaje rápido. El Núñez se tenía que haber quedado. Si te juntas con cinco centrales, ¿qué problema hay? Tenemos tres competiciones y la Supercopa por delante. Laterales hay cinco. Como no sé cómo ha ocurrido el tema del fichaje de Laporte, no puedo opinar. Nos dice así de claro Iñaki. Ya está, dice, pues yo no sé qué ha pasado, ya me lo expliquen. ¿Qué fácil es salvar a toro pasado? Sí, y otro dice, eso es, Nico. Cambia toda la negociación. Y no por el Athletic, todo ha sido a beneficio del jugador. Caiso, la puerta del Palancas Fútbol Club tiene primos en Arabia y está boicoteando la operación por lo de Nico, nos lo dice con una sonrisa. La Valencia rompe el saco, la puerta ha forzado cobrar parte del próximo año y a chulos no les ganas. Dejaros de milongas con la por, Lezama está para algo. Paredes, Vivian, Prados, Jareguizar, Unai Gómez, ¿de dónde han llegado? De Saturno, Lezama. Yo creo que estamos de acuerdo en que Lezama sí, pero si te puedes traer más calidad, también.
Claro. No olvidemos que Laporte también es un producto de Lezama.
Entramos con esas cosas, ¿ya? Si llegó naturalmente o no.
Bueno, es un producto de Lezama.
Sí, total.
No estoy hablando de filosofía, pero eso es indudable.
Totalmente. Bien, y además es un jugador con, yo creo que amarrado a nuestro territorio, por familia. Y Atleti sale. Y de hecho, pues lo que ha hecho es quitar en sus redes sociales cualquier situación que le coloquen a Arabia Saudí.
Sí, eso también todas es importante. Las referencias están fuera.
Todas las referencias han quedado fuera. Tenemos poco tiempo, 10 minutos, y hay que hablar de. Hay que avanzar, ¿no? Lo de Laporte ya llegará o no ya llegará, pero el Atleti sí que ha arrancado bien la temporada. Se puede tener alguna cosa que mejorable, como todo en la vida, lógicamente. Tres partidos, tres victorias, y no ganas tres partidos de chufa, eso está clarísimo, que puedes tener un partido que puedes tener más acierto, ¿no? Y bueno, pues oye, César, no sé, porque con Beli ya hemos hablado de ello, ¿cómo estás viendo el primero los nuevos, ¿no? Porque pues oye, Areso parece que ha encontrado acomodo, el propio Robert Navarro, no sé, ¿cómo estás viendo?
Pues Areso era una apuesta sobre seguro, yo creo que todo el mundo tenía claro que después de irse un mito como Óscar de Marcos hacía falta alguien ahí, y todo el mundo había señalado hacia el mismo sitio. Por tanto, entre él y Hugo Rincón pueden ser el futuro de ese puesto. Hugo Rincón está haciendo un poco ese periodo que se puede llamar como la antigua mili, de ir a un primera a ver cómo se va curtiendo y volver aquí más hecho, pero desde luego yo en el caso de Areso es un jugador que no me ofrecía dudas. Navarro, como dices tú, entre comillas Navarro,
eso.
Pues es un jugador que yo creo que mejora lo que teníamos por detrás del jugador número 11, es decir, de los que están para sustituir, pues tanto él como si en un momento dado da un salto tan Nico Serrano, pues me parecen jugadores que van a tener su momento y sumar. Me parece unas aportaciones muy muy interesantes. Yo estoy encantado con el inicio liguero, soy de los que saben mirar hacia otro lado cuando estamos en pretemporada, no le doy ninguna importancia a los resultados, en parte porque es un momento de preparación y prueba, y en parte también por el calibre, la categoría de los rivales. Y cuando ha venido de verdad la competición, estamos con 9 de 9 y nos visita el Alavés, que con todo el respeto del mundo, pues pudiera ser un equipo en carne el diente y poder seguir sumando de a 3. ¿Se puede pedir más? Plantearnos luego en Champions y si quieres hacemos los números, ¿no? Pero yo estoy también terriblemente ilusionado, por lo menos con conseguir un puesto del 9 al 24, que creo que es un objetivo alcanzable, y a partir de ahí, pues bueno, oye, lo que hagan nuestros chavales, estupendo, y si no pasan de ahí, pues ¿qué vamos a hacer? Pero desde luego creo que es un objetivo a priori a nuestro alcance, que nos ilusiona un montón y que la afición desde luego va a estar ahí apoyándoles en todo momento.
Pues seguro, encima tenemos
ilusión.
Partidos tremendos, y yo creo que pues algo que he hablado con Berenguer, ¿no? Que la experiencia también del año pasado, ¿no? De jugar doble competición te tiene que servir porque los rivales son de mayor enjundia, ¿no? En su gran mayoría. Y esto de tener doble partido de forma constante, yo creo que es importante, por eso también necesitamos el aporte, pero bueno, que hay jugadores, ¿no? El propio Berenguer, que ya sé, para mí es caballito blanco, porque me parece que es un jugador fundamental, y que el crecimiento de los equipos no solamente son de los 11 que juegan, sino es precisamente a partir del 12, 13 y 14, que son los que hacen las estructuras de los equipos más potentes. Y oye, arriba tenemos una estructura, ya sé que el 9-9 no acabamos de encontrar, ¿no? Y bueno, que Marwan tiene que evolucionar y que Guru está para lo que está. Hay que ser optimistas pero con los pies en el suelo, sabiendo que el partido importante, nos decía Berenguer claramente, el partido importante es el Alavés, pero luego va a llegar el Arsenal. Y a mí se me pone la piel de gallina. Los que habéis estado en San Mamés, digo, porque creo que Javier no, por edad, escuchando el himno de la Champions.
Sí, yo sí.
¿Estuviste?
Hombre, contra el Nápoles y esa aquella.
Hace 10 años.
Solo 10 años.
Aquella fatídica fase de grupos.
Es insultantemente joven.
Sí, sí, eso también es verdad.
Claro, se acuerda gente que tiene 10, 11 años. Estas cosas.
Bueno, creo que tú y yo estamos en condiciones de haber visto también al Liverpool.
Claro.
Y haber visto al Girondins de Burdeos y al Lech Poznan en aquel partido mítico de Goico. O sea, pues la piel de gallina, evidentemente, con
la
ilusión tremenda,
en el medio.
Eso es. Ha evolucionado mucho el fútbol. Digamos que ahora hay mucha más ceremonia y mucha parafernalia alrededor de la Champions que lo que era en su día la Copa de Europa, donde pues solo competía el campeón de cada liga y el campeón vigente en caso de que no lo hubiese sido en su liga. Y yo lo que sí creo que es que es un momento de ilusionarnos, pero en cuanto suene el silbato del árbitro, yo creo que en San Mamés y habiendo vivido experiencias, pues como en su día la del Athletic de la temporada de Marcelo Bielsa, la exitosa temporada de Bielsa, o también pues la participación en Champions un poco más gris que fue la última con Txingurri Valverde, pues yo creo que San Mamés desde luego va a ser un fortín donde tengo la convicción de que esos dos partidos clave que tenemos en la cabeza no vamos a perder los dos. Y ganando los otros dos y sumando por lo menos un punto en esos, ya nos metemos en siete. Y yo creo que el Athletic está en condiciones de, con estos rivales, fuera sacar algo para poder pasar esa.
Yo ya hice las cuentas, a mí me salen 12.
A mí me salen 11 o 12, pero desde luego creo que entre Arsenal y Paris Saint-Germain no nos vamos a quedar a cero.
Sí, porque nos decían muchos oyentes, y hay que terminar, no son mucho más ni que el Madrid ni que el Barça, ni que el Atlético Madrid. Si aquí han pasado Madrid, Barça, Atlético Madrid y han perdido, igual que Villarreal, ¿por qué no? Me puede pasar lo mismo con ese tipo de equipos. Que está claro que luego puede tener una repercusión, por eso digo, el jugador 12, 13 y 14 me parecen importantes, porque luego sí que puede tener una repercusión negativa en la liga. El hecho de que, claro, juegas contra las en el San Mamés, sabes perfectamente, pero luego tienes, recuerdo mal, Valencia, ¿no? Si no recuerdo mal, después del Arsenal. Claro, vas a tener otro partido complicado. Y luego, pues, otro partido complicado más. Y por eso hay que estar al 100% para todos los que están dentro de la plantilla. Beli, que tenemos que ir terminando. ¿Alguna aportación más va?
Sí, simplemente yo me quedo con la evolución positiva. Digamos 9 de 9, 3 de 3, pero es que la evolución ha sido flechita hacia arriba. Contra el Sevilla, bueno, pues empezamos con ciertas dudas y ganamos. Contra el Rayo se mejoró. Y fuera contra el Betis, pues yo creo que se mejoró mucho más y la imagen fue muy buena.
Bueno, pues con eso nos quedamos. No hay partido este fin de semana, con lo cual no hay bolilla. Pero sí mañana tenemos partido en el que algún oyente nos decía, ¿no? Contra Osasuna como los dos mejores equipos vascos de la temporada pasada, en la que Ernesto va a poder poner en liza, ¿no? A jugadores, en principio, ¿no? Menos habituales. No está Berenguer, no están los internacionales. Que mañana creo que a la misma hora juega España, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, la de básquet
sí.
Y la de fútbol.
Yo voy a estar con el baloncesto. Encima, pues ya sabéis que ayer me pegó un mosqueo bastante grande con los Hernán Gómez, que los padres muy bien, pero si se van a su casa, mejor.
Pregunta capciosa, ¿puede jugar Laporte? El torneo este
no está convocado,
con lo cual hemos leído antes quiénes están los convocados, así que no están. Es la situación que queda. Mañana vuelve Mendy, a ver qué nos cuenta, si tiene alguna novedad al respecto de estas situaciones, porque estos días han sido tremendos, tremendos. Ha sido con el tema de Laporte, si llega o no llega, el tema de Nico previamente, bueno, pero el Athletic está, yo creo que por encima de todo, independientemente de quién esté a los mandos, porque el Athletic es mucho más que 50.000 personas en un campo y se demuestra cuando se ganan títulos y también cuando se está a punto de cagarla, así de claro. José Diego Velilla, ha sido un placer, es que ricasco.
Muchas gracias.
César García, voy a volver al gimnasio, es que está un mes y medio un poco así.
Nos veremos por allí.
Nos veremos, sí. Vale, nos veremos. Javier Gaño, ha sido un placer. No sé si la semana que viene coincidimos, pero bueno, estaremos ahí. Así que es que ricasco.
Es que ricasco a ti.
Agur.
Agur.
toca despedir un poquito antes. Espero que os hayamos entretenido y dado algo de información y sobre todo que os haya gustado la entrevista con Álex Wenger. Es que ricas cosas, quiere agur.
Herri Irratia.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larutbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
El Ayuntamiento de Ciervena con la Icurriña de la Concha. Apoyando a sus remeros por el esfuerzo que supone estar en la élite del remo en la lucha por los primeros puestos de la ACT. Con el deporte Raulari, Ayuntamiento de Ciervena. Ciervena, sabor a mar.
Y el Ledesma por fin ha vuelto. Hoy no es solo un partido, es el reencuentro, el sabor, el rugido de siempre. Estamos de vuelta, con nuestros pinchos de siempre y muchas novedades. ¡Aupa Athletic!
El 4 de octubre, en el Polideportivo Artunduaga de Basauri, el mejor K1 profesional. Bilbao Grand Slam presenta, desde Turquía, Serdar Sayık contra Anuar por el título profesional Waco Mediterráneo. Luis Baca por el título nacional FEC, además de 5 combates internacionales y el actual campeón del mundo, Sergio Dinamita Sánchez. Desde las 20 horas, no te lo puedes perder.
Gastecom, tu operador de telecomunicaciones, integrador y ciberseguridad más cercano. Fibra óptica en alta disponibilidad, comunicaciones unificadas con centralita IP, telefonía móvil, ciberseguridad, copias de seguridad en la nube y mantenimientos informáticos. Gastecom, servicio técnico cercano y personalizado, especialista en dar servicios a las pymes de Euskadi. Más información en gastecom.es.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del Plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Has llegado al área de descanso de Radio Popular Herri Irratia. Aquí vas a estar bien.
Cuchi, cuchi.
Son chulas las primeras citas cuando uno no sabe bien si hay sintonía o no. A veces es evidente, pero otras, por miedo al rechazo o a meter la pata, uno se muestra cauto, no sea que le hagan daño. Situación que puede dar lugar a error y entenderse por la otra parte como falta de interés. Mucho mejor ser clara, como Sixpence None the Richer, y pedir abiertamente un beso. Kiss me.
Oh, kiss me.
caída libre son las noches de fiesta de juventud. Se sabe cómo empiezan, pero nunca cómo acaban. Y de eso se trata precisamente, de dejarse llevar. Zahara lo vive y lo reivindica en este bailongo tema Caída Libre. Una canción en la que defiende pasárselo bien, no preocuparse por el qué dirán, y hasta algunas figuras denostadas de nuestra cultura popular. Sin ir más lejos, estad atentos a Yola Berrocal. El verdadero nombre de la artista alemana Nina es Gabriel Susanne Kerner y curiosamente adquirió ese apodo basado en la palabra nena, niña pequeña en castellano, a los 3 años de edad en unas vacaciones en España con su familia. De acuerdo con el deseo de sus padres, completó su formación como orfebre, haciendo joyas, pero si algo ha demostrado que se le da bien es desde luego defender esta también joya pero musical, sus 99 Luftballons. You and I in a little toy shop.